Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Karina Macías lo saluda en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo cotidiano de Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos, pero también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Muchas gracias a usted, amiga, amigo que nos escucha a través de esta frecuencia. También tenemos redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB. Repito, Radio UDGPB. Y tenemos a su disposición la línea telefónica 322-226-2266. Así que no hay pretexto para entablar esta conversación con usted y escuchar, por supuesto, qué opinión tiene sobre la información que le presentamos. Así que comenzamos. En las noticias más relevantes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la Universidad de Guadalajara marchará a nombre de las y los desaparecidos en Jalisco. Tan solo en Puerto Vallarta han desaparecido al menos 890 personas, más de la mitad aún no han sido localizadas. La Fiscalía Anticorrupción asesoró a más de 50 personas durante su caravana en Puerto Vallarta. Los centros de rehabilitación para personas con adicciones no se encuentran regulados en Nayarit. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano tiene un especial interés en el tema de la metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Brinda al gobierno de Bahía de Banderas apoyo a familias de El Colomo luego de los daños que dejó la lluvia atípica del pasado lunes. En información estatal, cientos de mujeres salieron a las calles de Guadalajara para exigir que el aborto sea libre, seguro y gratuito en el marco del 28 de septiembre. El gobierno de Jalisco realiza cambios en su estructura institucional. Después de casi 4 años al frente de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, Marta Patricia Martínez dejó el cargo y en su lugar llega René Caro Gómez, quien hasta la fecha se había desempeñado como director general de Arquitectura y Urbanismo en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP. Asimismo, Sergio Graf Montero deja la SEMADET para atender la agenda internacional del gobierno de Jalisco en materia ambiental. En su lugar queda Jorge Israel García, quien se desempeñaba como titular de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Con la intención de recibir propuestas e ideas de niñas y niños, fue habilitada en el Congreso de Jalisco una ventanilla especial para recoger sus inquietudes y canalizarlas. Y arrancamos con la información universitaria, como es costumbre. La Universidad de Guadalajara estrena un podcast que lleva por título Crónicas de Antropoceno. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Si la humanidad se extinguiera y seres de otros planetas arribaran a la Tierra, encontrarían una notable capa de cemento, plástico, exceso de fósiles, de huesos, de animales y de metales. A dicha era geológica, determinada por los efectos de la humanidad en la naturaleza, se le llama Antropoceno. Para difundir y promover soluciones a los problemas que enfrenta el ser humano con respecto al medio ambiente, se creó el podcast Crónicas del Antropoceno, una producción creada por el Museo de Ciencias Ambientales y la Coordinación General de Comunicación Social de la UDG. Este miércoles 28 de septiembre, Día Internacional de la Cultura Científica, se publicó el primer episodio que ya se puede escuchar en gaceta.udg.mx/Crónicas Antropoceno. y también a través de las plataformas Spotify, Apple Music y Amazon. Cada semana se presentará una nueva emisión. Ahí se abordarán temas como el cambio climático, las energías renovables, la biodiversidad, las humanidades, el activismo y más. González Quintanilla, también coordinador de divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales, externó que el podcast está dirigido a públicos amplios de habla hispana. Cito: "Nuestro compromiso es hacer una narración en tiempo real de la crisis ambiental que atraviesa el planeta, analizar sus consecuencias y qué podemos hacer al respecto", indicó, y dijo que tendrán como invitados a académicos, especialistas y personas de la sociedad organizada que enfrentan desafíos en sus comunidades. Durante la presentación del podcast, el rector general, Dr. Ricardo Villanova Lomelí, mencionó que este proyecto también demuestra el valor de la universidad, que incluso se suma a las brigadas sabatinas que apoyan a la sociedad en general. Cito: "Aunque no tengamos el edificio completo del Museo de Ciencias Ambientales, desde hace 13 años ya está trabajando, está vivo y da servicios a la ciudad y a Jalisco desde el 2009. El museo demuestra su valor y esta iniciativa de divulgación es de suma importancia", dijo. Destacó que el podcast será un espacio plural donde es bienvenida la crítica por parte de los especialistas invitados, con la intención de que también la Casa de Estudios mejore sus políticas y procesos sobre el cuidado del medio ambiente.
Pues sumamente interesante y por supuesto formará parte de la programación de Radio Universidad. Y bueno, enseguida nos vamos a lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Durante 2021, el número de matrimonios en México ascendió a 453.085 unidades, la segunda cifra más baja de lo que se tenga registro desde el año 2000, luego de 2020, cuando cayó a 335.563 casos debido al inicio de la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se ganaron todos los amparos que detenían la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Ya no hay amparos, se ganaron todos los amparos. No tuvieron razón los pseudoambientalistas, porque aquí están los intereses de grupo, de este señor José Ramón Cosío y Claudio González, dijo el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó con mayoría de votos la elección de Américo Villarreal Anaya como gobernador electo de Tamaulipas por parte del partido Morena.
Señal Internacional.
El huracán Ian tocó tierra al suroeste de Florida, cerca de Cayo Costa, como un poderoso ciclón de categoría 4, dejando imágenes impresionantes en algunos sitios de Florida, como la isla de Sanibel, cerca de Fort Myers. El huracán provocó inundaciones que han dejado sumergida a la ciudad y los fuertes vientos causaron daños en la infraestructura de la localidad. Largas filas de rusos que tratan de escapar del reclutamiento para la guerra en Ucrania seguían congestionando las carreteras que salen de Rusia, y Moscú presumiblemente instaló oficinas de reclutamiento en las fronteras para interceptar a algunos de ellos. Un tiroteo en áreas de un supermercado de la cadena Walmart en Miami, Florida, dejó un herido y una persona detenida, según informó la policía del condado de Miami-Dade, que dijo que una persona está bajo su custodia después de haberse registrado múltiples disparos.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 29 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Gabriel, Miguel, Rafael, Mauricio, Renato, Carlos, Darío y Nicolás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial del Corazón y por supuesto el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Y recordamos que en 1786 nace en Tamazula, Durango, México, Guadalupe Victoria, quien fuese un insurgente y primer presidente de México. En 1900 nace en Sayula, Veracruz, Miguel Alemán Valdés, abogado y político, quien fuese presidente de México entre 1946 y 1952. En 1913, en México, surge la División del Norte, comandada por Francisco Villa, para apoyar la Revolución Mexicana. En 1921, en México, Álvaro Obregón publica el decreto por el que se crea la Secretaría de Educación Pública. Y en el año de 1934, en México, se inaugura el Palacio de Bellas Artes.
Señal Financiera.
Y esta mañana el dólar se cotiza en ventanillas en 19 pesos con 50 centavos a la compra y está en 20 pesos con 67 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos con 17 centavos y se vende en 20 pesos con 18 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 14 pesos con 72 centavos y se vende en 14 pesos con 73 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 40 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 90 centavos a la venta.
Señal Clima.
Nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con todos los detalles sobre el reporte del clima. Maestro, buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activa la atmósfera en este cierre de mes e inicio del otro. El ciclón tropical Ian, ahora como tormenta tropical, saldrá al mar en las cercanías de Orlando para entrar de nuevo a tierra en Carolina del Sur. Todavía sigue provocando abundantes lluvias en Georgia y las Carolinas. El recuento de daños en los países afectados aún no es posible. Del lado del Pacífico, finalmente el disturbio mencionado ayer dio origen a un ciclón, primeramente depresión tropical y actualmente tormenta tropical de nombre Orlén. Por lo pronto, se localiza a 470 kilómetros al sur de Manzanillo, lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste, es decir, paralelo a la costa, algo retirado. Se prevé que recurve ya como huracán para perfilarse hacia Sinaloa por la boca del Mar de Cortés. Dicho ciclón, que será de paso para nuestra región, será estrechamente monitoreado por el Comité Científico de Protección Civil en esta bahía. Por lo pronto, desprendimientos de nubes de este ciclón estarán generando lluvias en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por otro lado, aún el frente frío número uno ya no existe. Queda estancada la masa de aire frío en nuestro país, propiciando descenso de temperaturas al amanecer con tardes ventosas, vientos tehuanos en la región del Istmo y lluvias de ligeras a moderadas en el sur de Veracruz, oriente de Oaxaca y la mayor parte de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, dominará el sol ya avanzada la mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos. En la de ayer, en la noche, Boca de Tomatlán registró 17.6, Joyas 12.4, Las Palmas 14.6, Versalles 19, Ixtapa 35.4 y la base de protección civil estatal cerca de la desembocadura del río Pitillal, 65 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Tal chubasco fue detonado por el excesivo calor nocturno. Se espera una máxima de 32 grados y medio. La mínima promediada fue de 24 grados y medio. Adelante, Karina.
Maestro, entonces vamos a esperar importantes lluvias desprendidas precisamente de esta tormenta tropical.
Sí, efectivamente se van a dar lluvias más, sobre todo en mar. Ahorita de momento el ciclón va a 20 kilómetros por hora y luego va a llegar un punto en el cual se va a estancar o va a avanzar muy lento. Ahí ese avance lento, en ese avance lento se va a enganchar con una zona frontal y es lo que va a hacer que recurve para perfilarse pues ya prácticamente a costas del estado de Sinaloa. Por lo pronto así lo indican los modelos de pronóstico de trayectoria. Hay que vigilar que estos modelos no varíen con los siguientes pronósticos entre hoy y mañana.
No bajar la guardia. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, muy buen día. Estamos al pendiente.
Nosotros vamos a la primera pausa de este espacio informativo, 9 de la mañana ya con 17 minutos. Continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y bueno, pues esta semana estamos de estrenos, así que no se pierda el día de hoy a las 5 de la tarde, Fórmula Pop, con nuestro compañero, el productor José Carlos. Un programa muy interesante, sobre todo para todo el segmento universitario, juvenil, muy, muy novedoso, con tendencias y todo aquello que pues los chavos y las chicas están platicando, están escuchando. Bueno, pues aquí lo van a tener en Fórmula Pop. Así que bueno, no se lo pierdan. Y nosotros regresamos con más información. Fíjese que la Universidad de Guadalajara marchará a nombre de las y los desaparecidos de Jalisco, una situación pues muy lacerante en nuestro país, y es nuestra compañera Natalie Mora quien nos tiene la información.
El rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Gustavo Padilla Montes, convocó a toda la comunidad universitaria y a la sociedad a manifestarse este jueves 29 de septiembre en la Marcha por la Paz y la Justicia, cuya finalidad es exigir al gobernador Enrique Alfaro la aparición con vida del estudiante de Ingeniería y Negocios, Miguel Alejandro Soto Martín, quien fue privado de la libertad el pasado 15 de septiembre. Carmen Chinas, académica de la Universidad de Guadalajara, informó que la decisión de convocar a esta manifestación fue por la falta de respuesta de las autoridades y del poco seguimiento del caso, y a su vez como una muestra de solidaridad, ya que afecta a la comunidad universitaria.
Como no hay ninguna respuesta, no se ha dado información de avances, no se ha localizado al estudiante, entonces la universidad ha decidido convocar a una marcha en la que integrantes de la comunidad universitaria, pero también egresados y personas que deseen asistir, pueden hacerlo, y que se ha denominado Marcha por la Paz y la Justicia.
La académica señaló que el hecho de que los familiares no cuenten con una información necesaria es por una cuestión de humanismo, pues asegura que si las autoridades tuvieran en cuenta este tipo de principios, se podría brindar una atención directa, donde se les informe sobre los avances o posibles hipótesis de la investigación.
Y otro principio, por ejemplo, es el humanismo, esta atención que debe de haber para las necesidades de la familia y comprendiendo el sufrimiento y el dolor. Y en ese sentido es preocupante que no haya una atención directa, que no se reúnan y les informen, bueno, les han atendido, pero que les informen de los avances de la investigación, cuáles podrían ser pues las posibles hipótesis, de dónde podría estar, si ya se hicieron pues todas las revisiones técnicas necesarias para determinar el paradero.
Finalmente, mencionó que la Marcha por la Paz y la Justicia se realiza en nombre de todos los jóvenes desaparecidos y de los que hasta el momento no se tiene información concreta sobre su paradero, pues asegura que en la actualidad ser joven es peligroso. Para UDG TV, Canal 44, Natalie Mora.
Se llevaron a mi hijo de su casa. Así pues.
Bueno, pues este es el motivo por el cual también en punto de las 10 de la mañana vamos a tener un enlace a la frecuencia del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, para llevar bueno, pues esta transmisión hasta sus oídos con relación a todo lo concerniente por esta Marcha por la Paz. Pero ¿cómo está el tema de los desaparecidos en nuestra región? Nuestro compañero Javier Frías hizo una investigación, y es que aquí en Puerto Vallarta han desaparecido al menos 890 personas, pero más de la mitad aún no han sido localizadas. Escuchemos.
De las 261.831 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país, que computa el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, 23.764 corresponden a Jalisco, y de estas, 890 a Puerto Vallarta. El dato corresponde al periodo del 15 de marzo de 1964 al 28 de septiembre de 2022 y representa la problemática que existe en el país y que se ha ido agudizando año con año. De acuerdo a la estadística del Registro Nacional de los Desaparecidos de Puerto Vallarta, 664 son hombres, es decir, el 74.61%, y 226 mujeres, lo que representa el 25.39%. De las 890 personas, 482 aún se encuentran en el estatus de desaparecido y no localizado, es decir, el 54.16%. Asimismo, 408 personas han sido ya localizadas, lo que representa el 45.84%. En lo que respecta a las 482 personas desaparecidas y no localizadas, 471 están como desaparecidas, lo que representa el 97.72%, en tanto que 11 personas están aún en estatus de no localizadas, es decir, el 2.28%. De las 408 personas que han sido ya localizadas, 20 fueron sin vida, lo que representa el 4.9%, en tanto que 388 estaban aún con vida, es decir, el 95.10%. De estas 890 personas desaparecidas y no localizadas, tenían su domicilio en 24 colonias de la ciudad, entre las que destaca Playa Grande, Primero de Mayo, La Floresta, San Esteban, Marina Vallarta, Ixtapa, Bobadilla, Cuapinole, Guadalupe Victoria, entre otras, pero la gran mayoría, 840, no tienen colonia de referencia. El año 2019 es el de mayor número de desaparecidos, con 204, de los cuales 132 son hombres y 72 mujeres, seguido de 2020 con 136, de los cuales 87 son hombres y 49 mujeres. 2021 computó 90 casos, de los cuales 70 son hombres y 20 mujeres. Hasta el cierre del 28 de septiembre de 2022, a las 11:06 horas, se habían reportado 18 casos, 14 correspondiente a varones y 4 a femeninas. Del total de las personas desaparecidas y no localizadas en el rango de edad de entre 25 y 29 es el de mayor registro, misma edad en que los hombres son mayoría con 118 y únicamente 19 mujeres. En contraste, en el rango de entre los 15 y los 19 años, las mujeres son mayoría con 72. De los desaparecidos en este destino turístico, 822 son mexicanos, 615 hombres y 207 mujeres, pero también existen canadienses, estadounidenses, colombianos, salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos e incluso rumanos y rusos. Entre los casos de desaparición más reciente, destaca el del profesor Gregorio Ignacio Rivas García, quien fue visto por última ocasión tras salir del CBT-68 el pasado 11 de septiembre de 2021 y por quien ya existen al menos 2 detenidos. Sin embargo, él no ha sido localizado. De acuerdo a la página de Facebook Desaparecidos Puerto Vallarta, se muestran los rostros de decenas de personas sin localizar. Se puede leer los nombres de Armando Alonso, Silvano, Luis, Fernando, Alejandro, entre otra larga lista más, cuyos familiares esperan su regreso, o en el peor de los casos, la localización de su cuerpo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues esa es una investigación que, por supuesto, nos da, nos comunica lo vulnerable que pudiera ser la comunidad en ese sentido. Por supuesto, ya escuchó usted, las jovencitas de entre 15 y 19 años son las que más desaparecen en esos términos, y los hombres de 25 a 29 años. Bueno, pues es una situación verdaderamente lastimosa que hay que poner sobre la mesa, y que por supuesto también la pregunta, la incógnita es qué está haciendo la autoridad correspondiente para disminuir, para prevenir y para atender pues el tema de la desaparición en nuestra región. Y este no es el único problema que existe en nuestra región. Fíjese usted que Nayarit ocupa el tercer lugar en adolescentes embarazadas o con embarazos adolescentes en el país. El tercer lugar. Javier Santos con la información.
Nayarit ocupa el tercer lugar en embarazos en niñas y adolescentes en el país, reconoció el diputado local Alejandro Regalado, del Partido Verde. Destacó que se estima que en el último año cerca de 5.000 embarazos en adolescentes se registraron en la entidad. En ese contexto, Regalado presentó ayer en la tarde una iniciativa en el Congreso local para prevenir y evitar embarazos en ese sector. Regalado comentó sobre la problemática de niñas y adolescentes embarazadas en la entidad. Escuchemos.
Somos el tercer estado a nivel nacional que tenemos un incremento de embarazos, sobre todo en adolescentes, ¿no? Porque comentábamos en la revisión de la iniciativa, en el caso de las niñas, bueno, la niña no puede decir tuvo un embarazo por causa o por consentimiento propio, ¿no? Simplemente pues son situaciones un poco diferentes. Aquí se pudiera hablar de una violación o de o bien situaciones de este tipo, no en el adolescente, porque el adolescente puede tener un embarazo consentido porque el novio de la misma edad, ¿verdad? Así lo...
Entonces son dos... El legislador y también médico de profesión dijo que con la iniciativa se busca que cada municipio tome acciones tendientes a prevenir los embarazos. Con ello, agregó, se prevén una serie de modificaciones a la Ley General de Salud en el estado de Nayarit. Paralelo a ello, señaló, viene la necesidad de despenalizar el aborto. Escuchemos.
Definitivamente, no sé, aquí es un tema también muy delicado, la despenalización, porque bueno, se van a hacer foros en donde se van a poder consultar las diferentes partes, las partes pro vida y las que están a favor de la despenalización. Dentro del Congreso, los 30 diputados, cada quien tiene su diferente punto de vista, ¿no? Yo como médico, y como lo dijo ayer el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero en una entrevista que se le hizo, nosotros estamos para beneficio de la salud, para ayudar a la salud, no para quitarlo.
Sobre el número de embarazos en adolescentes que se registran en Nayarit, el legislador del Verde Ecologista Alejandro Recalado dio cifras. Escuchemos.
En adolescentes, bueno, es un porcentaje, ¿no? Se supone que en el último año tenemos aproximadamente en el estado cerca de casi 5,000 personas adolescentes, hablando de adolescentes entre 12 y 18 años de edad, ¿verdad? Entonces sí es un dato.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues la pregunta también que nos encantaría hacerle a usted es ¿cómo prevenir el embarazo adolescente? Información en este momento hay muchísima. ¿Cómo la transmitimos desde casa? ¿Cómo se transmite en las escuelas, en los centros educativos? ¿Y de qué manera la obtienen los adolescentes? Es otra pregunta, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana ya con 33 minutos y fíjese que otro tema que está causando pues importante controversia en nuestro país tiene que ver con la ley vicaria. Bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con la doctora Jazmín Montepelier. Ella es psicóloga e investigadora, directora general de Servicios Psicológicos en América, para hablarnos precisamente acerca de todo lo concerniente acerca de la ley vicaria. Doctora Jazmín, un gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, estamos aquí. Un gusto de escucharte.
Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, platíquenos primero que nada para el auditorio que no está pues muy familiarizado con este término, ¿qué es la ley vicaria y bueno, cuál es el alcance de esta ley?
Claro, mira, la ley vicaria se está vendiendo, mostrando, promocionando como si nos protegiera como mujeres, lo cual es falso. La ley vicaria está ahora reconocida ya en 8 estados: Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Puebla y Sinaloa. Y ya está ahorita presentada por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, como autora, así lo marca, la diputada María Dolores López Jara, en el Estado de Jalisco. Ya hay varios diputados adheridos a esta propuesta, varios de los cuales han manifestado estar en contra, sin embargo están adheridos. Otros más no la conocen, aunque están adheridos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco tampoco la conoce. Entonces, es preocupante. ¿Qué pasa con esta ley? Esta propuesta de ley pretende modificar 5 leyes del Estado. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Código Penal, Código Civil, Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y Ley de los Derechos de Niños y Adolescentes. ¿Qué es lo que intenta? Intenta definir una violencia vicaria, un concepto vicario que no tiene ninguna relación con la violencia, no tiene ningún sustento científico, en consecuencia es jurídica, ya que pretende decir que es una violencia de las más graves, de la cual va destinada única y exclusivamente a las mujeres en su rol de madre, y es ejecutada única y exclusivamente por los varones, en la cual no solo es dañar a la mujer, sino que en su objetivo de dañar a esta, también va a dañar a los hijos e hijas o bien a la gente que esté sobre bajo la tutela o cuidado o resguardo o aprecio de la mujer. Es decir, puede ser cualquier persona que la mujer considere importante. ¿Por qué es un retroceso esta situación? Porque el Estado mexicano, igual que el Estado de Jalisco, ya reconocen las violencias psicológicas, emocional, laboral, las cuales ya se encuentran tipificadas en nuestros códigos civiles, penales y federales. Este comportamiento ya está penado y, como sabemos, la violencia es un comportamiento que realizan las personas, sin importar su género, su rol. Entonces, pretender que una ley sea parcial y sexista, como es esta ley vicaria, no me protege a mí como mujer, no te protege a ti como mujer ni nadie, porque las ponga a las mujeres totalmente en un grupo de incapaces, de víctimas, y a los hombres en consecuencia al grupo de los victimarios, lo cual ni todos los hombres son agresores, ni todas las mujeres son víctimas. Y una ley que haga ese tipo de sesgos, lo último que va a hacer es erradicar la violencia, como se dice. Al contrario, está manejando una desconfianza entre personas, está haciendo una vulneración de los derechos humanos, ya que está, en su misma definición, cosificando de entrada a los infantes y adolescentes, porque los dice, porque los marca como simplemente objetos mediante el cual se pretende llegar a la mujer. Es decir, se está peligrosamente aludiendo a un interés superior de la mujer. Y debemos entender que los niños, niñas y adolescentes, están reconocidos por el Estado mexicano, ratificados por varios convenios internacionales, donde al niño ya se le reconoce como sujeto de derechos, como persona, es decir, como una persona la cual tiene derechos y que el Estado mexicano garantista debe garantizarlos, como bien lo dice. ¿Qué sucede con esto? Están colocando a la mujer al igual de circunstancias que la infancia allí y la adolescencia, lo cual eso rompe y va contra nuestra Carta Magna, artículo 1 y 4, donde nos dice que los derechos humanos son de todas las personas y que la mujer y el hombre están en igualdad de circunstancias ante la ley. Esta propuesta lo que viene a hacer es poner a la mujer en el nivel de los infantes y adolescentes, lo cual es muy peligroso porque los infantes y adolescentes requieren por su propia naturaleza de desarrollo, protección, no así la mujer ni el hombre como adultos. Y en consecuencia esta propuesta la pretende igualar. Entonces, ahora van a ser un interés superior de la niñez, que bien lo dice, superior, es decir, los niños están por encima de los adultos por la necesidad de protección de su desarrollo natural. Ahora van a poner a la mujer al nivel de los adolescentes e infantes, instaurando un interés superior de la mujer, lo cual es contrario a nuestra constitución política, a tratados internacionales y a nuestras leyes nacionales y locales de cualquier estado. Eso se pretende hacer, lo cual vicario como tal no tiene sustento etiológico que se pueda relacionar con la violencia, y se pretende crear una violencia que no existe, en la cual sea totalitaria y todas las violencias existentes entren en este intento de descripción, pero que ya están reguladas. O sea,
doctora, si me permite hacer un paréntesis,
sí. El juez va a tener que irse por las que están existentes, es decir, violencia psicológica, emocional, laboral, en fin, no por algo que no tiene sustento científico, que es importado de España y que es cabildeado por un grupo colectivo, el cual representa, y por ellos mismos, a un porcentaje de 0.004% de la población. En México, Karina, somos 66.2 millones de mujeres, lo cual equivale a un 52% de la población. Entonces, a mí no me está representando esta ley, que no me está dando una garantía de equidad e igualdad de género, que no me está dando una seguridad social, ¿no? Seguridad como persona, y que simplemente me está poniendo como una víctima en la cual voy a estar sujeta a ese tipo de conceptos, y que se está probando sin, esto es lo más grave, sin que los legisladores entiendan lo que están haciendo. Es más, la misma diputada María Dolores López Jara no conocía hasta el momento que conversamos con su particular la ley.
Doctora, me gustaría...
La autora y no conoce el contenido y no sabe lo que está diciendo, la comisión tampoco, los legisladores dicen que no están de acuerdo, pero la firma. Estamos hablando entonces de un tiempo politizado, que parece que nada más es votación, es crucificar lo que no se trabaja y que la sociedad se vaya al traste.
Uh-huh. Doctora, ¿me escucha?
Sí, claro.
Sí, me gustaría hacer un paréntesis en ese sentido porque me parece que hay que retomar diferentes ópticas respecto a este tema. Primero que nada, que aparentemente esta ley vicaria busca combatir la violencia ejercida a través de la sustracción de los hijos menores de edad. Esta situación generalmente se viene observando cuando las parejas tienen un conflicto y entonces una de las parejas ejerce este tipo de violencia, que ahora es llamada poniendo a los hijos como moneda a cambio, ¿no? Para lograr ciertos fines. Pero no es un tema exclusivo ni de la mujer ni del hombre. Es decir, tanto hombres como mujeres, lamentablemente, en muchas ocasiones han ejercido este tipo de violencia utilizando a los hijos o a los menores como esta moneda a cambio. ¿Por qué las autoridades, por qué esta mujer que está proponiendo la ley no tiene sustento en el sentido de que tanto hombres como mujeres cometen este tipo de situaciones? No solamente en contra de la mujer, sino también en contra del hombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se perdió o dónde se perdió en ese sentido la parte objetiva?
Mira, primero habría que preguntarle al Centro de Convivencias Estatal que nos dé las cifras, te invito a que lo hagan públicamente, que nos dé las cifras primero en los últimos 4 años de cuál es el porcentaje de los visitantes no custodios al Centro de Convivencia, es decir, quién va a ver a los hijos que no tiene bajo su custodia a estos centros. Y te vas a sorprender y vamos a reconocer que nos las dan públicamente, que la verdad no se atreven, pero ojalá lo hagan, que el 80% de estas guardias y custodias se conceden a la mujer. Entonces, es decir, y el resto está entre varones o abuelos o otra persona que va a visitar a los niños. Es decir, el 80% hoy en día está la guardia y custodia con las mamás, a favor de las mujeres. Uh-huh. Entonces, quien tendría que estar peleando esos derechos serían los hombres, ¿no? Porque son los correcto. Que menos tienen las guardias y custodias, son los más visitantes en centros de convivencia. Ahora, de ese 80%, habría que preguntar cuál de esos 80% son efectivas. Porque una cosa es que se conceda la guardia y custodia, otra cosa es que realmente lleven los hijos a convivencia. Entonces, realmente, de ese 80%, vamos a, si nos las dan públicamente, vamos a ver que solamente el 10% menos se llevan a cabo las visitas y convivencias, es decir, las mamás custodias llevan a sus hijos en una mínima porcentaje se realiza. Ahora, ¿por qué entonces, si estamos viendo que las guardias y custodias se conceden más a las mujeres y los hombres son los que son visitadores, además de ese porcentaje que se concede, no se llevan a cabo, ¿por qué no entonces regular esa situación, que sería lo más conveniente y eso sería algo más lógico? ¿Por qué? Porque no les interesa esa regulación, no les está interesando cómo hacer el sistema de justicia más efectivo. Hoy día el sistema de justicia, al menos en la parte familiar, ni es pronta ni es expedita, porque los juicios van de 2 años a 10 años, cuando la infancia ya dejaron de ser niños, ya dejaron su adolescencia. Entonces es ineficiente. Ahora, fíjate, yo mencioné que había ya 8 estados que la están reconociendo. Uh-huh. El estado de Quintana Roo, todos ellos no hablan de lo que mencionaste, esa pregunta que sería más inteligente, no hablan nada de eso. Simplemente se van al asunto de la violencia de la mujer y agresor varón. Nada uh-huh. más se van a eso. Ahora, el estado de Quintana Roo, curiosamente bajo la presión social que se hizo, la diputada Cris, que es quien la presentó, dice, okay. Mi definición, digamos, en esta propuesta es que tanto mujeres como hombres ejecutan ese comportamiento violento, ¿no? Vicario, sin ciencia, pero ¿qué? Dice, hombres y mujeres. Obviamente ella tiene que, bueno, de alguna forma, porque así lo estoy observando, lo estoy investigando, pues rendir cuentas a alguien en donde no quiere quedar mal, y dice, pero bueno, pero si el hombre la comete, se convierte en un agravante. A ver, las agravantes o atenuantes no tienen que ver con que seas hombre y mujer. tiene que ver con el comportamiento, la conducta de ese delito, de esa conducta punitiva. ¿Por qué dice que entonces siendo hombre es un agravante? Y eso está en Quintana Roo. Ahora, fíjate, es tanto la molestia de este colectivo, que es el que cabildea esas leyes, que entonces ellas mismas, su colectivo, no reconoce a Quintana Roo como un estado que reconoció la ley vicaria. ¿Por qué? Porque se salió de lo que ellos quieren, que es simplemente una parcialidad en las leyes. No quieren una regulación, no quieren hablar de hombres y mujeres en este comportamiento, no quieren hablar de cómo están los centros de convivencias estancados, cómo no se hacen efectivas las guardias y custodias o convivencias. No quieren, eso no les interesa. Simplemente vienen a hacer esa parcialización. ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que trabajar y que cuestionar. Yo lo que haría, Tocarina, es que mira, este grupo que me refiero de Cabildea, que es el grupo Fuerza Nacional contra la Violencia Vicaria, que se llama así, es un grupo de un colectivo que representa, y sus propias palabras, solamente a 300 mujeres, ¿no? No hay ninguna encuesta sustentada por el INEGI, por una institución realmente que pueda avalar cifras, no la hay. Pero bueno, entonces este frente es el que cabildea las leyes, ¿eh? No es un grupo de expertos, no es la UNAO, no es la ODG, no. Es este frente colectivo que en conjunto a empresas de marketing hace este tipo de cosas. ¿Qué hace una empresa de marketing cabildeando una ley que va a impactar a la sociedad mexicana? ¿Qué está haciendo ahí? Porque como lo dije, no va a haber ningún método científico que pueda decir, sí, fíjense que sí es cierto, la mujer por el hecho de ser mujer es la víctima y el hombre por el hecho de ser hombre es el agresor. No va a haber ningún método científico que lo haga. ¿Por qué? Porque es una la naturaleza. Claro. Es un comportamiento que ejecutan las personas.
Claro,
por
claro.
Eso se hacen llegar de una empresa de marketing para hacer encuestas online, para manejar los datos y hacer encuestas a modo, justificar lo injustificable. Y esto viene importado de España. Esto todas las... ¿Puedes checar cualquier propuesta que te mencioné?
Doctora, tenemos poco tiempo. Yo le invitaría a que esto lo pudiéramos debatir un poco más adelante y quizá con mucho más tiempo. En este momento pues ya tenemos prácticamente el tiempo se nos ha venido encima, pero es un tema que amerita el análisis, amerita ponerlo sobre la mesa, amerita el debate y la discusión, porque evidentemente pues yo creo que como lo hemos estado escuchando, los que más sufrirían serían los hijos, tanto niñas como niños, ¿no? Y entonces se vuelve esto un círculo vicioso de violencia. Uh-huh. Entonces, bueno, yo le agradezco infinitamente, doctora, que nos haya puesto este tema sobre la mesa, que amerita, por supuesto, mucho más tiempo. Yo le agradezco a la doctora Jazmín Montepelier, psicóloga, investigadora, directora general de Servicios Psicológicos en América, para hablar acerca de este y otros temas. Y dejo la puerta abierta para próximas y futuras ocasiones. Doctora, muchas gracias. Gracias.
A ti, Karina, un abrazo y gracias por el espacio.
Gracias, hasta pronto. Bueno, pues ya escuchó usted, hay mucho, mucho que debatir con relación a estos temas. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa y fíjese usted que los centros de rehabilitación para personas con adicciones no se encuentran regulados tampoco en Nayarit. Javier Santos con la información.
Los centros de rehabilitación para personas con adicciones no se encuentran regulados en Nayarit, por lo cual pudieran estar incurriendo los que lo operan en privación ilegal de la libertad, reconoció el diputado local Alejandro Regalado. El legislador dijo que todos los anexos son irregulares porque no tienen ningún permiso para operar. Señaló que a la fecha desconocen cuántos anexos operan en todo el estado. Habla el diputado local por el Partido Verde, Alejandro Regalado.
En todo el estado no tenemos un censo de la cantidad que tenemos en todo el estado, ¿no? Porque hay muchos irregulares, hay muchos visibles, pero hay muchos que no son visibles, son irregulares. Todos son irregulares porque no hay un permiso.
Mencionó que dichos centros de rehabilitación operan a través de cooperaciones que solicitan los mismos internos a la ciudadanía. En Nayarit solo existe una institución regulada que es Maracame, dijo el legislador del Partido Verde, ya quien escuchamos de nuevo.
Nosotros en el estado tenemos nada más una institución que es Maracame, la cual se encarga de recibir gentes para rehabilitación y tienen un programa parecido a lo que es el programa Oceánica. Los costos en Maracame no son elevados, son accesibles para la población en general. El tema con Maracame es que no es una institución tan grande como para poder albergar a mucha gente. Pero se está llevando un programa en todos los municipios para que cada uno de los municipios pueda tener su pequeño Maracame, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se está trabajando. ¿Y qué va a pasar con los demás centros? Pues van a tender a desaparecer porque, bueno, pues ya se va a tener el control.
Reconoció que muchas personas no pueden aspirar a un centro de rehabilitación adecuado y regulado por la autoridad. Sobre si estas personas que operan estos centros no incurren en privación ilegal de la libertad, el legislador respondió lo siguiente, escuchémoslo de nuevo.
Sí, están en un riesgo, porque muchas de las veces los ingresados a estos centros de rehabilitación son ingresados sin el pleno consentimiento de ellos. Entonces, en ese sentido, pues sí, se puede hablar de privación de la libertad.
La configuración del delito.
Ajá, así es.
Y por último, de mi parte, ¿no está en riesgo también de que esos centros de rehabilitación caigan en manos del crimen organizado, de la delincuencia?
Tema delicado, ¿no? Porque sí, definitivamente puede suceder eso. Y también puede suceder que estos mismos, este mismo crimen organizado sea el que finalmente opere los centros de rehabilitación.
En Bahía de Banderas operan centros de rehabilitación, entre ellos uno en San Juan de Abajo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues una situación sumamente delicada. Y fíjese usted que en otras noticias, bueno, pues esta semana se celebró el Día Mundial del Turismo y la Riviera Nayarit se encuentra en el ojo de quienes viajan del extranjero a esta región para buscar atención médica de calidad. Noemí Zamora.
Al quedar de manifiesto que el turismo médico se consolida en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, los médicos que ya tienen al menos una década ofreciendo sus servicios a los extranjeros, principalmente de Canadá y Estados Unidos, reconocen que hace falta profesionalizar algunos servicios adicionales a sus viajes, empezando por su llegada al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. El doctor Maximilian Andrew Greig, especialista en ortopedia, habló de los retos que falta resolver en el turismo médico.
Yo quisiera que aquí en nuestro aeropuerto hubiera también ese trato preferencial para el paciente que viene del primo médico, que existiera un carril o un agente de migración que le dice un letrero, dice, si viene el primo médico, aquí pase por acá y no tiene que hacer la cola, esperando que todos los demás pasen por inmigración. Imagínese a alguien que viene con un problema médico y tiene que esperar a veces hasta más de una hora para simplemente pasar por inmigración. Entonces, en Vallarta esperemos que podamos llegar al día que se pueda implementar en el aeropuerto una política.
En el ejercicio de su desarrollo en el turismo médico, habló de la importancia de conocer las actitudes de los extranjeros que buscan servicios médicos de calidad y que en México los costos son más accesibles. Pero el doctor Max Greig aseguró que debe brindar confianza en esta región que es segura.
Obviamente, pues primero tienen temor a lo que les pueda pasar por acá en México, pero nosotros tenemos que tranquilizar explicando las virtudes y bellezas de este destino que es Puerto Vallarta. Pero también tienen temores a la propia cirugía. ¿Quién no tiene miedo a la cirugía? Todos tenemos, pues una cosa, es nuestra naturaleza humana tener miedo a algo desconocido. Viajar lejos de su país, estar lejos de su familia, amigos, porque no pueden venir con toda su familia, tienen que venir al menos quizás con su compañero, esposo, esposa, pero no pueden venir con toda su familia, entonces estar lejos de su familia también es una situación de angustia. Obviamente también a la infección y a las complicaciones, a la inseguridad que todavía hay en nuestro país.
Comentó que son muchos los temas involucrados en turismo médico y que están valorando para seguir impulsando este segmento que tiene mucho potencial para los médicos especialistas. Por lo pronto, los interesados deben hablar inglés, entender la idiosincrasia de los extranjeros, precios justos y competitivos y tener un sitio web que les brinde confianza de no ser un fraude. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, continúa la consulta pública para el programa de ordenamiento metropolitano. Enrique Téllez.
Este miércoles continuó la consulta pública para la integración del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. con un taller dirigido a los integrantes del Consejo Consultivo de la Zona Metropolitana, así como el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Consejo Municipal de Ecología de Puerto Vallarta, en la Unidad Municipal Administrativa, la UMA. La directora de Desarrollo Urbano Municipal, Adriana Guzmán Jiménez, recordó que el objetivo es que este instrumento cuente con una visión integral y sistémica. Cito: ¿cómo vamos a ordenar todo nuestro territorio de ambos municipios, no solo el área urbana, considerando las cuatro divisiones que tiene un ordenamiento territorial? Las cuestiones ambientales, socioeconómicas, urbanas y rurales, para encontrar la sustentabilidad de la zona metropolitana, comentó. Destacó que de las 74 zonas metropolitanas que existen en México, hay 7 interestatales, pero la nuestra es la única con litoral. Por ello, hay mucho interés de la Federación por concretar la regulación entre ambos municipios a fin de que el crecimiento sea ordenado. Apuntó que en México el 84% de la población vive en áreas urbanas y en esta zona ya es el 90%. En la ruta de trabajo trazada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, previamente se realizaron talleres participativos con mesas de trabajo temáticas. Después se programó un periodo de consulta pública que está transcurriendo. Este jueves 29 corresponderá participar a los regidores. El próximo lunes 3 de octubre al sector empresarial del municipio y el martes 4 a la comunidad en general. Después de ello, se procesará la información y las propuestas que apliquen se incorporarán al documento. Y el 31 de octubre, sesionará la Comisión de Ordenamiento Metropolitano para que sea entregado el programa metropolitano a los gobiernos municipales y estatales, así como a la Federación. El objetivo es que durante el mes de noviembre, el instrumento sea dictaminado y aprobado por los dos gobiernos estatales y ambos cabildos. Se ha publicado en los periódicos oficiales de Jalisco y Nayarit y en las gacetas municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Y mire, para quien no ha emitido su opinión, está, también lo puede hacer a través de internet, está el implan.bahiadebanderas.gob.mx y ahí está un banner que dice consulta pública, además de que es gratuito. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías, en este micrófono en representación de Susana Carreño, lo invitamos a esta transmisión especial desde Red Radio Universidad de Guadalajara, en lo que es esta marcha por la paz y la justicia. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.